Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. De lo que se acuerde hoy, a 2.300 kilómetros del centro de nuestro país, puede depender lo que acabes pagando por tu factura del gas este invierno. En plena cumbre de líderes europeos en Praga, marcado por la crisis de Ucrania, las amenazas nucleares rusas, la Comisión Europea va a presentar una batería de medidas para luchar contra el encarecimiento de precios de la energía. La primera de ellas tiene que ver con el llamado tope al gas. Bruselas presentará la extensión de la excepción ibérica que impera en España y en Portugal al resto de países europeos. Ya veremos en qué queda ese tope, porque no hablamos solo de no repercutir el precio del gas a la generación de la luz, sino de topar los precios de todo el gas que compre la Unión Europea, que, por cierto, es casi todo. Durante años hemos apostado por otras energías. En España, dentro de lo que cabe, todavía hemos realizado inversiones destinadas al almacenamiento a través de plantas regasificadoras. Pero, por ejemplo, hemos rechazado el fracking, la técnica que consiste en la extracción de gas y petróleo del subsuelo y que ha convertido a Estados Unidos ahora mismo en líder indiscutible de esta técnica y a quien, por cierto, acabamos comprando el gas. Desde 2016, lo estamos contando en COPE, nos hemos convertido en el país europeo que más gas le ha comprado. A qué da que pensar. Pero podría haber más medidas que se adoptaran en Praga. Además de negociaciones con suministradores de gas para reducir precios con Noruega, Bruselas podría anunciar la creación de una plataforma de compra conjunta de gas natural. Alemania, que en un principio se había negado a ello, parece que va a apoyarlo, sumando, por tanto, una mayor capacidad de compra. Se trataría de una plataforma integrada por unas 40 empresas energéticas europeas que conseguirían precios más competitivos en mercados como Argelia o Estados Unidos, que ahora mismo se están convirtiendo en nuestras novias preferidas. El por qué ahora Europa toma esta decisión está bastante claro. Los precios del gas están por las nubes, entre 5 y 10 veces más caro que la media de los últimos 5 años. Y esto supone una pesada carga para los consumidores y para nuestra economía, como dijo en su día la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Pero también las presiones de los socios han ido haciendo mella y, si no, ya sabemos que moverse, Bruselas, tampoco se mueve demasiado. Algunos han presionado mucho porque les está resultando insostenible lo de ir a pescar fuera en busca de un gas con unos precios que no paran de subir por parte de esos mercados. Y eso es lo que al final ha acabado por terminar de inclinar la balanza del gobierno europeo, que en las últimas horas ha lanzado un mensaje de que se va a preservar la igualdad de condiciones y de que se va a trabajar para que no existan distorsiones en el mercado único. La tesis de que el sistema de precios del gas funcionaba a la perfección ha acabado por desterrarse para pasar a un nuevo tiempo marcado por la acción. Ya veremos a qué ritmo, teniendo en cuenta que es Bruselas. A las puertas del invierno y con un Moscú cortando el grifo del gas a su antojo, Europa se ha dado cuenta de que mucho más ya no se puede esperar. Además de todo esto, el día tiene otras noticias que tienes que conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues siguiendo con precios y subidas, Sofía, han crecido un 33% los costes de los materiales de construcción y por eso hoy sabemos que hasta 1.455 obras públicas se han quedado desiertas en lo que va de año. Nadie, ninguna empresa, ha querido hacer estas obras para la administración cuando antes se peleaban por ello. Es un dato llamativo, desde luego. Además, dos incendios con especial complicación en ambos casos, uno en el Hospital Psiquiátrico Opiño en A Coruña, 10 personas han necesitado atención médica de madrugada, y otro fuego, el de Alcorcón, en Madrid, en el que ha muerto un niño de 5 años. Hoy sabemos que ese incendio se inició por las chispas de una radial y también que los vecinos hicieron lo peor en estos casos, bajar por la escalera cuando estaba llena de humo.
Ya cuando llego yo me encuentro que hay muchos vecinos que están saliendo totalmente llenos de humo, como si vinieran de la mina.
Todo el mundo tendemos a salir, y si además que salgo también tengo humo en el tiro de escalera, pues evidentemente nos da un problema como el que hemos tenido.
La madre del niño fallecido está estable dentro de la gravedad y su hermano, un bebé, continúa con pronóstico reservado. Además, habrá investigación en todas las fiscalías de España para intentar aclarar qué pasó en las residencias de ancianos en 2020 y cómo se gestionaron los peores meses de la pandemia del COVID. Lo ha ordenado la Fiscalía General, que obliga a escuchar a los familiares de fallecidos en estos centros. Y a las 5 de esta tarde vamos a conocer el resultado de la consulta a los afiliados de Junts, el partido de Puigdemont. Sabremos entonces si Esquerra se queda sola en el gobierno catalán o si sigue la coalición, y si sigue, vamos a ver, Sofía, en qué condiciones.
Pues a ver en qué queda. Y en el deporte, Luis Munilla, Benzema protagonista en la última jornada de Liga antes del Clásico. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Ancelotti ha dejado en el aire la presencia de Benzema mañana ante el Getafe. Dice que está cansado, que mañana van a decidir, pero cuenta Melchor Ruiz que previsiblemente Benzema no va a jugar. Es la última jornada antes del Clásico. El FC Barcelona recibe el domingo al Celta, pendiente de la enfermería, y esta jornada se abre hoy con el Osasuna-Valencia. Mañana Atlético de Madrid-Girona. Veremos qué hace Simeone con Griezmann, porque hoy no ha querido confirmar el acuerdo con el Barça. Mañana también Sevilla-Athletic de Bilbao, con el estreno en el Sevilla de Sampaoli, que acaba de ser presentado. Ha reconocido el director deportivo Monchi que para él la destitución de Lopetegui es un fracaso personal. Y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acaba de decir que es un sueño para ella la Fórmula 1 en Madrid y que está trabajando en ello.
Bueno, ya sabes que el pescado es un básico en nuestra dieta. Solo en el último año, algunos pescados han llegado a encarecer hasta un 20%. Bueno, pues a partir del domingo podría ser peor.
El kilo de merluza partida, la merluza de anzuelo, vendemos a 35. El langostino cocido tenemos ya a 32. El besugo está a 48.
Nos lo han contado, pero es que cualquiera que vaya a la compra al supermercado se da cuenta. Desde el año pasado, la escalada imparable del pescado, un producto y sano y siempre recomendable, no ha parado de subir. Todo ha de indicar que el veto europeo a la pesca de fondo, que entra en vigor este domingo, pues todavía va a encarecer más estos productos. ¿Y por qué? Pues porque en 87 caladeros de todo el Atlántico, en una extensa franja que va desde el Golfo de Cádiz hasta las costas de Irlanda, va a estar prohibida la pesca en fondos que tengan más de 400 metros de profundidad. ¿Y esto a qué va a afectar? Pues mira, sobre todo a la merluza, el pescado más consumido en España. Parece que también a otros, como el rape, la bacaladilla, la sardina, el langostino, la cigala, estarían salvados en un principio de esta norma porque suelen estar a menor profundidad. Pero a esta hora, a menos de 48 horas, todo sigue siendo una incógnita. En el puerto de Burela, en Lugo, la flota está amarrada a esta hora. Los marineros esperan más detalles, conocer más datos, porque algunos de estos caladeros prohibidos tienen zonas por encima y por debajo de los 400 metros de profundidad. Basilio Otero Rodríguez, patrón mayor del Sempre Siana, en Burela, en Lugo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Sofía, buenas tardes.
¿Sabéis ahora mismo dónde vais a poder pescar, sobre todo a partir del domingo, cuando entre en vigor?
Ahora mismo es más fácil saber los números de la lotería primitiva que saber. Es un problema. A partir del domingo tenemos un problema gordo encima, no encima de la mesa, sino encima del mar.
Basilio, como presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, hay muchas estimaciones distintas. Se llega a hablar hasta un impacto de 800 millones de euros de forma directa e indirecta. Yo no sé si teméis que haya que dejar de contar con marineros, con pescadores en esa zona para poder faenar.
Pues muy fácil. Esa cifra de 800 millones es la estimación que hace solamente Galicia de esta obligación. Hay que tener en cuenta que en España también están afectados asturianos, cántabros, vascos y Golfo de Cádiz. Y bueno, esa cifra se va a multiplicar con una problemática añadida, y es que cuando dejemos el nicho de mercado que tenemos ahora de esas especies, van a venir de otros lados, y luego recuperar el nicho de mercado es muy muy complicado. Aparte de, evidentemente, de que es un absoluto desastre para las gentes del mar y toda la cadena marindustria esta norma, que hay que recordar que es un sinsentido, porque ni hay informes actualizados, ni se han tomado informes actualizados, que sí que los hay, para ponerla en vigor, ni se ha hecho las consultas oportunas, ni se han tenido en cuenta informes socioeconómicos que son también pertinentes.
La Comisión Europea dice que, bueno, que esta prohibición llega pues para proteger a los ecosistemas marinos. ¿Vuestras técnicas son dañinas? ¿Hacéis daño a algún tipo de especie?
Pongo un ejemplo muy claro. Una de las especies que se pretende proteger son los corales de aguas frías, que son de lento crecimiento, de muy lento crecimiento. La pregunta es sencilla. Si nosotros llevamos pescando en estas aguas más de 70 años y a día de hoy hay corales de aguas frías, ¿alguien se paró a pensar que es que igual no nos afectamos?
Basilio, yo no sé si alguien que nos esté escuchando desde su casa piensa, bueno, se habla de esta directiva, de esta prohibición, pero esto a mí, dentro de unos meses, cuando llegue Navidad sobre todo y me ponga a comprar ese pescado, ese marisco, ¿esto me puede afectar de alguna manera? ¿Tenéis alguna previsión de que esto pueda llegar a incrementar los precios y se hace más difícil vuestras tareas?
Hombre, en principio sí que debería de ser así. A partir del lunes, para que la gente lo entienda, es como si a ti te dicen, Sofía, el lunes tienes que venir a la radio, pero la radio ya no está aquí. Y tú preguntas, ¿y dónde está? Pues no sé, búscala. Pero tienes que hacer el programa exactamente igual, pero la radio ya no está aquí. Eso va a ser un absoluto caos, y desde luego esperemos que esto pueda revertirse antes de Navidades. Si no, vamos a tener un serio problema con pescado por barcos nacionales, por lo menos por barcos españoles.
Basilio Otero, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, toda la suerte del mundo a partir del domingo.
Igualmente, feliz tarde a todos.
Hacía referencia, Basilio, a esta norma medioambiental, la que ha provocado ese veto en 87 caladeros. ¿Pero de dónde ha salido esta ley? ¿En base a qué? Escucha.
¿En qué se basa la Comisión Europea para tomar esa decisión?
La Comisión se basa en un dictamen del Centro Internacional de Exploración del Mar, que tiene su sede en Copenhague. Pero este dictamen, que es un poco concluyente, expresa dudas, incluso confiesa no tener determinados datos, etcétera. Y sin embargo, la Comisión pues tira para adelante, diría que hace una lectura, no sé si llamarla superficial o indiscriminada, saca unas conclusiones que no están propiamente en el dictamen.
Francisco José Millán Mon es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Lamentaba, lo has escuchado aquí en Herrera en COPE, que se haya tomado esta decisión sin incluir ningún estudio de impacto económico y social. El gobierno español va a recurrir esta norma, pero de momento es posible que los pesqueros asiáticos ocupen el mercado que dejaría libre esos barcos nuestros. Y todo además con una caída del consumo de pescado, que por cierto, en el último año ha sido de un 15%, normal, tal y como están los precios. Afectados hoy también están en buena medida los sanitarios catalanes, hasta 3.500 en concreto, por un ataque informático contra varios hospitales de la región, tanto en Barcelona como en el Bajo Llobregat. En total, 13 centros sanitarios afectados. ¿Con qué consecuencias a esta hora? Vamos a Barcelona, Yolanda Calandés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de momento estos centros afectados, que pertenecen al Consorcio Sanitario Integral, no pueden hacer ningún trámite telemático y el personal, por ejemplo, no puede consultar el historial de los pacientes o programar o hacer pruebas que estén conectadas al servicio, como es el caso de las radiografías. Y no se sabe cuándo se va a poder resolver la incidencia. La Unidad de Delitos Informáticos de los Mossos ya está investigando el ciberataque que ha afectado a los hospitales Moisés Broggi de Sant Joan Despí, el 2 de mayo de Barcelona y el General de Hospitalet. También el Centro de Atención Primaria Sagrada Familia de la capital catalana, los CAPs de Collblanc y Torrassa, dos residencias, el Hospital Sociosanitario de Hospitalet y dos centros de atención especializada en Sant Feliu. No es la primera vez que un ataque informático afecta a instituciones catalanas. En octubre del año pasado, la Universidad Autónoma de Barcelona sufrió un importante ciberataque del que tardó meses en recuperarse.
A ver, todos los ciberataques son malos, pero cuando hablamos de cuestiones tan básicas como es la sanidad, pues hombre, hace daño. El año pasado, hablando de ciberdelincuencia, hubo un 6,1% más de delitos informáticos respecto al año anterior. De ellos, casi el 90% son fraudes informáticos. Hoy en la tarde vamos a darte una guía práctica para evitar los timos más frecuentes de las últimas semanas. A ver de qué se va a tratar esto. Pilar, buenas tardes.
Hola, Sofía. Bueno, pues mira, se trata de aquellos timos que nos afectan directamente a ti, a mí, a cualquier oyente o que nos pueden afectar, desde el bizum inverso hasta la estafa de Wallapop, pasando por otros timos que usan las nuevas tecnologías, como los que se hacen a través de TikTok o la cada vez más conocida prima de WhatsApp. Bueno, hay que decir que, como digo, son timos que si no te ha pasado, te puede pasar en cualquier momento. El experto en ciberseguridad Jordi Serra nos cuenta qué tienen en común todos estos fraudes.
El problema que tenemos actualmente son las prisas, ¿no? Las prisas y la confianza que le tenemos a muchas veces al teléfono, ¿no? A las redes sociales y a estas cosas.
Somos confiados y vamos siempre con muchas prisas en las redes sociales. Esto es lo primero que tenemos que controlar si no queremos caer en cualquiera de estos timos. Bueno, hacemos la guía práctica esta tarde, como dices, sobre todo para intentar evitarlos.
A partir de las 4 de la tarde, como siempre, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. 2 y 14 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. El último fin de semana, el sábado y el domingo, hubo que lamentar dos muertos por disparos al sur de Madrid. Hoy las muertes violentas, también con arma de fuego, nos llevan a mirar hacia otro punto, hacia el sur de España, Algeciras.
¡No te ha matado! ¡No te ha matado! ¡No, Pedro!
Son los gritos en el exterior del hospital Punta Europa al que fue trasladado el joven de 26 años tiroteado allí en Algeciras cuando estaba sentado en su coche. Se ha desplegado un fuerte dispositivo en la zona porque es el segundo fallecimiento de este tipo en lo que llevamos de semana en esa misma zona. Y casos como esto, como el de Madrid, que lamentamos el fin de semana, el de Algeciras, nos llevan a preguntarnos, ¿tan fácil, tan asequible es conseguir armas de verdad de fuego en España? Fernando Castellanos es capitán del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Para que se hagan una idea, por ejemplo, al año en España se intervienen implicadas en hechos delictivos alrededor de 8.000 armas de fuego implicadas en hechos delictivos, no por infracciones administrativas. Y de esas 8.000 armas de fuego que se intervienen al año, pues solo unas 600, 700 son intervenidas en operaciones específicas contra el tráfico de armas.
Por tanto, el volumen de las armas sin control, decía hasta que Capitán en Herrera en COPE, no es desmesurado, son casos puntuales. Pero es que fíjate que los precios son muy asequibles. Desde 200 o 300 euros se están ofreciendo estas armas más básicas en el mercado negro. Pendientes estamos toda la mañana de las inundaciones por lluvia torrencial en el Mediterráneo.
Los torrentes de la zona del Levante de Mallorca bajan muy
en Mallorca, nos lo comentaban los compañeros de COPE en Baleares, ha estado lo más complicado durante toda la mañana y de hecho allí se ha vuelto a activar la alerta naranja por lluvias y sobre todo Mallorca y Menorca, donde ha habido cortes de luz. Imagínate despertarte con este sonido a las 2 de la madrugada, más aún si estas sirenas, como es el caso, suenan en Sant Llorenç, donde una riada acababa con 13 vidas hace justo 3 años. Afortunadamente hoy no ha habido que lamentar esos desbordamientos ni grandes problemas, pero ha sido inevitable recordar lo de aquel 9 de octubre. En puntos como Artà o Manacor se han recogido más de 150 litros por metro cuadrado. ¿Sirven estas trombas para paliar la escasez de agua? Pues prácticamente no, porque se dan en zonas muy limitadas y sobre todo porque llegan cerca de las desembocaduras de los ríos, en las provincias costeras o en islas, como ha ocurrido hoy, así que los embalses de interior prácticamente ni lo notan. La previsión, por cierto, para este fin de semana nos habla de que puede haber tormentas en el Mediterráneo, pero temperaturas en general al alza. Enseguida, tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos 1 vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.